legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy, martes 19 de enero del año 2021, aquí estamos luego de un fin de semana largo. Ayer se celebraba el natalicio del líder en los Estados Unidos, el líder moral de muchas cosas en el mundo entero, Martin Luther King. Nos tomamos el día libre por ser ocasión de día festivo y aquí regreso, como todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana, en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Así de sencillito, no se les puede olvidar. Si usted quiere vernos en vivo o grabado en YouTube, y recuerden, aunque ustedes no lo crean, hay gente que no tiene Facebook. Hay mucha gente que nos ve a través de YouTube porque lo prefieren o porque no tienen Facebook. Es sencillito. Usted escribe Aníbal Acevedo Vilá y el buscador le va a llevar donde está mi canal de Facebook, mi canal de YouTube. Ahí estamos en vivo ahora mismo, pero además queda grabado y también nos pueden ver. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y estamos en vivo también en la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. Les invito a que nos sigan en todas esas plataformas, que sigan al Foro de Puerto Rico. Hoy, 19 de enero del año 2021, un día antes de la toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. No voy a estar hablando mucho, o no voy a estar hablando de ese tema en la mañana de hoy, pero muchas noticias desarrollándose. Es un ambiente de una zona de guerra en la capital federal, y las historias que salen no solamente sobre lo que sucedió el 6 de enero, que ya todos conocemos, sino la información que ha trascendido. Y una de las noticias que más me impacta es cómo el propio gobierno de los Estados Unidos y sus agencias investigadoras y el FBI están tratando de evitar que las propias agencias de seguridad y el propio ejército y la propia Guardia Nacional esté infiltrada por extremistas de derecha, de supremacía blanca, que puedan de alguna forma afectar los eventos de mañana. Pero sé que mañana vamos a estar discutiendo ese tema, toma de posesión del presidente, el nuevo presidente Joe Biden. Es a eso de el mediodía, hora de Washington, 1 p.m, hora de Puerto Rico, que deben estar ocurriendo los eventos oficiales. Antes de entrar a la discusión de los temas del día de hoy, quiero unirme a las expresiones de duelo por el fallecimiento del líder espiritual de la congregación Mita, el querido amigo Aarón Teófilo Vargas Seín, mejor conocido como Aarón. Falleció anoche a los 99 años. Sé que estaba en un delicado estado de salud. Conversé a eso de las 7, 8 de la noche con el amigo representante Luis Raúl Torres. Quizás muchos de ustedes no lo saben, Luis Raúl es miembro activo de la congregación Mita. Me confirmó la partida de Aarón, su fallecimiento. Le expresé a Luis Raúl mi sentido pésame para todos los miembros de esa congregación, para el grupo inmediato de Aarón, Rosinín, Gladysita, todos ellos. La mayoría de los puertorriqueños no conocen a la congregación Mita, y obviamente no conocieron a Aarón. Yo conocí a Aarón, compartí muchas veces con él en su residencia allí en el mismo corazón de Hato Rey, cerca de Floral Park, donde está la mayor parte de la congregación. Nunca olvido un almuerzo que tuve hace muchos años. Yo creo que yo era representante a la Cámara en la finca agrícola que ellos tienen en Bayamón. Y la verdad que yo les puedo decir primero que Aarón era un hombre de mucha fe, un hombre de paz, y que la labor que esa congregación, más allá de sus creencias religiosas, pero la labor de la congregación Mita es encomiable. lo saben los que son parte de la congregación y lo saben los vecinos, particularmente en esa área de Atorrey, de Floral Park. Así que mi más sentido pésame a toda la congregación Mita por el fallecimiento de su líder espiritual, el querido amigo Aarón, que en paz descanse. Y también hoy despertamos con la triste noticia de otra mujer asesinada por su pareja, por su esposo. En este caso, en temprano en la mañana, la policía confirmó que encontraron en Coamo el cuerpo sin vida de la madre y enfermera Angie Noemí González, que había sido reportada desaparecida por su propio esposo. Apareció en Barranquita, en lo que conocemos pues como un barranco. Una mujer de 29 años, enfermera, deja 3 hijas y su propio esposo. Confesó ante aparentemente la evidencia que iba surgiendo y los interrogatorios de la policía, por lo que he escuchado en las entrevistas en radio esta mañana por Radio Isla, confesó haber sido el asesino y dónde estaba el cadáver. Sabemos que el problema de la violencia contra la mujer en Puerto Rico y el problema de la violencia contra la mujer en sus relaciones de pareja es un problema real, requiere acciones concretas. Este asesinato simplemente nos da nuevamente, nos choca con la realidad que viven cientos y cientos miles de mujeres en Puerto Rico, que lamentablemente viven continuamente asediadas por la violencia en su entorno familiar, en su relación de pareja. Bueno, varios temas que voy a estar discutiendo en la mañana de hoy: escasez de las vacunas, un argumento claramente imperialista y colonialista y duro de parte del gobierno de los Estados Unidos de por qué discriminan contra Puerto Rico, un tema que va a ser tema de este año 2021, el choque entre la Junta de Control Fiscal y los municipios, la agenda de la Asamblea Legislativa controlada por el Partido Popular en la capital federal, y en la segunda parte del programa voy a estar conversando con el licenciado Salvador Rovira, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, y el arquitecto Abel Misla de Misla Hospitality Group, sobre las iniciativas que están promoviendo para el área sur, pero particularmente lo que tiene que ver con el aeropuerto de Ponce, el aeropuerto Mercedita, y el reclamo de que se detenga la concesión que se está haciendo de ese aeropuerto junto con otros aeropuertos regionales por la presente administración. Esto en el contexto de los cambios que se han dado en la ciudad de Ponce y la necesidad de despertar la economía de Ponce y del sur de Puerto Rico. Bueno, como todos los días, le invito a compartir esta transmisión. Si me estás viendo en vivo, dale share, compártela, no importa en la plataforma que me estés viendo. Si me estás viendo grabado, de igual forma la puedes compartir. Bueno, escasez de vacunas, lo que se estaba convirtiendo en un rumor, o no un rumor, o la realidad que enfrentaban las personas cuando llamaban a los diferentes teléfonos que se le daban, pues se ha validado ya oficialmente por el gobierno. Pero antes de ir a los datos y a la situación sobre la ausencia o escasez de vacunas para el COVID-19, pues en el lado positivo, Puerto Rico amanece sin muertes asociadas al COVID-19 por tercer día consecutivo. Llevamos 3 días donde el gobierno nos está informando que no ha habido fallecimientos como consecuencia del COVID. Ojalá y no sea un problema de recuperación de los datos, pero sigue siendo una noticia pues que nos da esperanza. Se confirman 365 nuevos casos. Eso es un número, da la sensación de que es un número bajito con los números que habíamos visto. Y hay 351 personas hospitalizadas, que también es un número bajito. Llegamos a estar a principios de diciembre por encima de 600 personas hospitalizadas. No quiero que nos vayamos en el ánimo de celebración, pero los primeros números que se están viendo durante este mes de enero hasta ahora nos dan una esperanza de que estamos controlando la propagación del virus y sus nefastas consecuencias, pero no se puede bajar la guardia. Y en el lado de las vacunas, vamos a ver rápidamente lo que dicen los periódicos. Ayer el secretario de Salud fundamentalmente admitió que el flujo de vacunas que están llegando a Puerto Rico es demasiado lento. Ahí tienen la primera plana de primera hora. Admite Salud, lento el envío de vacunas, Puerto Rico está recibiendo menos de una tercera parte de la cantidad que debería para cumplir con la meta de inmunizar contra el COVID-19 al 70% de la población para finales del año. La historia dentro de primera hora, Esperanza agilice la distribución de vacunas. Salud aceptó que la isla está recibiendo una tercera parte menos de lo esperado, y la misma historia más o menos en el periódico El Nuevo Día. Confiado en aumento en el inventario de vacunas, el secretario Carlos Mellado señaló que el presidente electo Joe Biden prometió que aumentaría las dosis a partir de febrero. Bueno, voy a hacer varios comentarios sobre este tema. En Estados Unidos también se está señalando que hay una escasez de vacunas. El secretario ayer admite que Puerto Rico está recibiendo 40.000 vacunas semanalmente, pero que se esperaba y que el compromiso era mucho mayor que eso. Lo primero que el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer y explicarnos e informarnos es si la escasez de vacunas en Puerto Rico es similar a la escasez en los Estados Unidos. En otras palabras, si lo que está pasando aquí, con números variantes porque la población allá es mayor, es similar a lo que está pasando en otras jurisdicciones de Estados Unidos. Si ese es el problema, pues entonces es un problema del gobierno federal para todos los Estados Unidos. Y les he dicho que sí, que hay quejas en Estados Unidos con la cantidad de pruebas que están llegando. Ahora, un escenario diferente sería que se esté discriminando contra Puerto Rico. Que en Puerto Rico estén llegando menos vacunas de las que necesitamos y de las que nos prometieron, pero que en otros lugares, aunque haya escasez, proporcionalmente estén llegando más vacunas, y que aquí lo que estemos viendo es nuevamente el discrimen de la administración de Donald Trump, que todavía controla el gobierno, contra Puerto Rico. Yo creo que eso es fundamental. Porque si es un problema de todos los Estados Unidos, pues honestamente Puerto Rico solo es muy poco lo que puede hacer. Hay que presionar y poner y cruzar los dedos, que es lo que está diciendo el nuevo secretario de Salud, en que Biden lo va a resolver. Ahora, si es un problema de discrimen contra Puerto Rico, que a la isla no está llegando la cantidad que se supone que llegue porque están desviándola hacia otros lugares, bueno, pues eso requiere una reacción enérgica del gobernador Pedro Pierluisi, una reacción enérgica de la comisionada residente Jennifer González y una presión orquestada de todos los sectores en Puerto Rico a mañana, al nuevo gobierno de Joe Biden, para que remedien ese discrimen contra Puerto Rico. Yo no sé lo que está pasando. Ahora, yo le puedo decir que sí que hay problemas. Bueno, ayer también trascendió que se perdieron cerca de 200 dosis por un manejo incorrecto. Eso le causa indignación a nuestra gente. Honestamente, para mí eso no es tan alarmante. La información que yo tengo es que, sabiendo que no se están recibiendo la cantidad de pruebas que deberíamos tener para poder llevar a cabo un plan efectivo, la información que yo tengo es que sí, que el gobierno de Puerto Rico nuevamente no ha sido lo suficientemente efectivo en hacer el plan que se ajuste a la cantidad de vacunas que tenemos. La información que me ha llegado de fuentes que uno tiene, tanto en el sector de la salud como en el sector privado de la salud, como en el sector gubernamental de la salud, es que el gobierno de Pedro Pierluisi, para dar la imagen de movimiento, amplió demasiado todos los grupos que podían recibir la vacuna sin que hubiera suficiente vacuna. Por ejemplo, que en el plan original no estaba, y no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, estoy diciendo la realidad, que en el plan original no estaba vacunar a los maestros y al personal docente ahora, como el gobernador quiere que las escuelas abran en marzo, y yo lo he respaldado aquí, pues dio la instrucción de que se empiece a vacunar a todo el maestro y personal docente. Esos son miles de personas que aumenta el número de demanda para esa vacuna cuando no hay suficiente suministro de vacuna. La otra información que tengo es que originalmente se suponía que en esta fase fueran los mayores de 75 años. Nuevamente, el gobierno actual, por tratar de impresionar y darle una falsa sensación de movimiento y de seguridad a la población, dijo que en vez de 75 iban a ser 65. La combinación de esos elementos lo que ha hecho es que la cantidad de gente que se le ha dicho que se puede vacunar en este momento es extraordinariamente mucho más alta que las vacunas que tenemos disponibles. Eso además ha generado una incertidumbre para los que administran, los que el gobierno ha puesto la lista ahí, hospitales, centros de salud, todos esos proveedores, no saben, o sea, están recibiendo las llamadas o por internet o llamadas de la gente pidiéndole, dame fecha para que me vacune, pero esos centros no saben cuántas vacunas van a tener la semana que viene. E inclusive la información que tengo es que no hay un flujo constante, que en una semana le mandan X cantidad y a la próxima semana le mandan mucha menos, porque da la sensación de que el gobierno está improvisando hacia dónde envía las vacunas. Y escuché a la persona encargada de este programa en el Departamento de Salud por Radio Isla esta mañana y me validó algo que había escuchado ayer, que el gobierno no sabe cuántas vacunas está poniendo Walgreens y CVS, que el gobierno federal les dio un contrato para que fueran a los centros de cuidado de adultos mayores. Así que dos problemas que hay antes de pasar al próximo tema. Número uno, si ya sabemos que hay escasez, pero hay que identificar si la escasez es la misma que hay en los Estados Unidos o que están discriminando contra Puerto Rico. Me parece que eso es fundamental. Lo que dice el secretario de Salud hoy es que van a esperar por Biden. Bueno, vuelvo y repito. Si nuestro problema es similar al de Nueva York, Florida, California, Iowa, Ohio, pues tristemente tendremos que esperar por Biden. Si el problema es que aquí están mandando proporcionalmente muchas menos de las que están mandando en otras jurisdicciones, pues estamos ante una situación de discriminación. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, el gobierno de Puerto Rico tiene que afinar el plan y ajustarlo a esos datos, a esas vacunas que de verdad tiene y va a recibir. Aquí en Puerto Rico mucha gente se quiere vacunar. Aquí sí hay, yo conozco gente que le tiene miedo, que no se quieren vacunar, pero eso no es lo que estamos teniendo. Así que hay que ajustar el plan, no a lo que quisiéramos, a la realidad. Si tú estás recibiendo solamente 40,000 vacunas semanalmente, no puedes decirle a 600,000 personas que tienen 65 años o más, a 40,000 maestros más personal no docente, a los first responders, no les puedes decir a todos ellos que hoy se pueden vacunar. Y eso es lo que les han dicho. La gente cree que es cuestión de llamar al hospital, al centro de salud, a donde le dijeron, y que le van a dar la fecha. Lamentablemente, no hay abasto suficiente para esa cantidad de vacunas. Bueno, cambiando a otros temas, ya son las 8:20 de la mañana, los que me están viendo en vivo. El tema de estatus de Puerto Rico, por más que digamos que no es importante, sale por todos lados, pero no voy a entrar aquí a discutir ahora lo que vaya a pasar en Washington. Ese tema lo vamos a estar discutiendo durante todo este año. Pero ha trascendido y está en una historia del periódico El Nuevo Día. Ustedes saben que hay varios pleitos corriendo, los he analizado en este foro, e inclusive cuando era candidato a comisionado residente, le escribió una carta al entonces candidato a presidente Joe Biden pidiéndole que tan pronto jure, retire la posición del gobierno de Estados Unidos en el caso que está ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y que pronto sabremos, quizás hoy, qué acción va a tomar el Tribunal Supremo si acoge el caso en el cual el Tribunal de Distrito de Puerto Rico y el Tribunal de Apelaciones de Boston, el caso de Baello, donde concluye que es inconstitucional negarle a los puertorriqueños participación en el programa SSI de Seguro Social, Ingreso Complementario, que beneficiaría a miles de familias de más de 65 años en situación económica precaria o con discapacidades físicas. Ese caso, como que de hecho, se suponía que el viernes pasado el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidiera si lo ve o no lo ve. Como les dije, yo había escrito cuando era candidato a Biden pidiéndole que se allane al caso, que acepte la determinación del Tribunal de Boston. Similar acción tomó durante las Navidades Rafael Tatito Hernández, y sé que hay movimiento para pedirle a Biden eso. Paralelamente a ese caso, hay otro caso de Guam en circunstancias similares y donde el Tribunal de Distrito Federal para Guam concluyó lo mismo. En ese caso, Estados Unidos está ahora ante la apelación al Tribunal de Circuito. Y el gobierno de Estados Unidos, podremos decir que es el gobierno de Trump, pero es el gobierno de Estados Unidos, presentó un escrito, con lo que ayer en la edición digital del periódico El Nuevo Día llamaban crudo argumento del gobierno de Estados Unidos para excluir del SSI a Puerto Rico y Guam. Esta es la edición impresa de la nota, está en la página 10 del periódico El Nuevo Día. Y exclusión del SSI insiste en trato desigual para la isla. El gobierno de Estados Unidos plantea que puede negarle el programa de seguro de ingreso suplementario a los territorios de Puerto Rico y Guam. Bueno, ese titular no es suficiente, porque esa ha sido la posición de que no los pueden negar. Eso es lo que quisiéramos que Biden revise y revoque inmediatamente. Ese no es el punto. El punto es lo que dice. ¿Qué es lo que pasa? Las Islas Marianas del Norte, que tienen un Estado Libre Asociado pactado en la década de los 70 del siglo pasado, recibe, sus habitantes reciben SSI. Por ende, parte del argumento de los demandantes en el caso de Puerto Rico y en el caso de Guam es que Estados Unidos no puede levantar unos argumentos disque racionales de por qué discrimina contra Puerto Rico y contra Guam, entre ellos porque no pagamos contribución sobre ingreso federal, que se deslocaría la economía, cuando se lo está dando a las Islas Marianas, que tienen una situación desde el punto de vista económico y de ser un territorio igual a Puerto Rico. Y el gobierno de Estados Unidos se ha disparado la barbaridad, porque hay que llamar las cosas por su nombre, de decir, bueno, que hay una gran diferencia entre las Islas Marianas del Norte y Puerto Rico y Guam. Puerto Rico y Guam fueron un botín de guerra luego de la guerra hispanoamericana y pasan de la soberanía de España a la soberanía de Estados Unidos por un acto de guerra. Las Islas Marianas del Norte es una de estas situaciones que no hay tiempo para argumentarlas aquí, porque fueron unos territorios que las Naciones Unidas, obviamente, fueron sujetos a invasiones de japoneses, pero luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos los recibe para administrarlos conforme con disposiciones de la Organización de Naciones Unidas. Y en la década de los 70, como los dije, llegan a un pacto con Estados Unidos. Entonces, el gobierno, el Departamento de Justicia, se ha disparado la maroma de decir que como las Islas Marianas del Norte entraron a Estados Unidos porque ellos lo pidieron mediante un acuerdo, pues que entonces sí se le da ese SSI. Pero que como Puerto Rico y Guam no entraron porque quisieron, sino simplemente porque fuimos invadidos, pues entonces se puede discriminar contra Puerto Rico y contra Guam y contra los que viven en Puerto Rico y Guam. Como decía el titular, es un argumento extremadamente crudo. Es claramente un argumento imperialista. Es claramente un argumento colonial. Y a los que, como yo, siempre hemos creído en una relación digna de asociación con los Estados Unidos, tristemente, nuevamente, Estados Unidos nos dice en la cara que no hay ningún pacto con Puerto Rico y que simple y sencillamente tenemos la misma relación que teníamos luego de la invasión y de la guerra hispanoamericana y el Tratado de París que nos cedieron a los Estados Unidos. Eso, cuando llegue el momento, y particularmente le hablo a los miembros del Partido Popular y los que creemos en una relación de un Estado Libre Asociado de verdad digno, que no sea colonial, que no sea territorial, pues me parece que seguimos viendo las señales claras de cuál es la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos en un tema que definitivamente va a ser un tema de discusión durante estos próximos 2 años, por lo menos durante este congreso. Lo que me lleva, voy a saltar aquí el orden que tenía, a que hoy, y me parece que es algo positivo, el periódico El Nuevo Día tiene una historia de los presidentes de la Cámara y del Senado del Partido Popular, Rafael Tatito Hernández y José Luis Dalmau, donde ellos abundan con el periodista José Delgado la agenda de Cámara y Senado en la capital federal. Me parece que es un camino en la ruta correcta. Reconocen que tienen que tener presencia en Washington, reconocen que tienen que contratar asesores, cabilderos, reconocen que los temas como estatus, los temas del flujo de fondos federales para la recuperación, los temas de salud son temas importantes. Yo le añado el tema de un incentivo contributivo para atraer la inversión de farmacéutica en Puerto Rico. Así que, como había dicho desde el año pasado, importante los temas de Puerto Rico en la capital federal, y creo que la Cámara y el Senado tienen que tener una presencia. No pueden descansar en los cabilderos y en las gestiones que haga el gobierno de Puerto Rico y la comisionada residente. En unas cosas van a coincidir, pero en otras van a haber diferencias de perspectiva. Igual creo que tienen que tener presencia en la capital federal los alcaldes. Y eso me lleva al próximo tema que quiero discutir con ustedes antes de irnos a la pausa. Y es que de la misma forma que en este año 2021 vamos a ver continuamente el tema del estatus resurgiendo en la capital federal, en este tema, el choque entre los municipios de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal va a ser un tema de amplia discusión durante todo este año 2021. Es la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Ahí la tienen. Diferencias sobre administración pública. Chocan los municipios y la Junta Fiscal. A casi dos años del plan piloto entre 10 ayuntamientos y el ente que supervisa las finanzas de Puerto Rico, El Nuevo Día revela los encontronazos que han surgido en el camino y las nuevas pugnas que se avecinan. Hay 10 municipios que en el 2019, unilateralmente, la Junta de Control Fiscal asumió jurisdicción sobre ellos bajo el pretexto de que era un plan piloto disque para ayudarlos. Lo que ha habido es choques continuos. Nadie piensa que esos municipios están en una mejor situación hoy que la que estaban hace dos años atrás. Nadie lo piensa. La Junta arbitrariamente les está cambiando los estimados de ingreso. La Junta arbitrariamente les está aprobando los presupuestos. Esto nuevamente en esta actitud que ha tenido la Junta de Control Fiscal de cada día coger más poder, más poder, más poder. Esencialmente han sido dos años perdidos luego de esta intervención de la Junta en 10 municipios. Es parte de lo que yo he llamado un empeño de la Junta de Control Fiscal de controlarlo todo. Y esto es bien sencillo. Cuando tú le... Esto es condición humana. Esta es la historia de la humanidad. Si a un ente tú le das demasiado poder y no le pones límite a ese poder, todos los días va a querer más poder, más poder, más poder. Y esa es la realidad de la Junta. Esto requiere una estrategia unitaria por parte de esos 10 municipios y una alerta de los demás 68 municipios. Porque este es el inicio. Esto requiere una estrategia no solamente para enfrentarse a la Junta aquí o dialogar con la Junta, llámalo como usted quiera. Requiere alertar al Congreso, a Washington, de lo que está pasando y de que la Junta, que no ha podido enderezar las finanzas del gobierno central, arbitrariamente se quiere meter en las finanzas de los gobiernos municipales, de la cual la Junta es culpable en gran medida de la crisis que vive, porque no olvidemos que es la Junta la que decidió eliminar lo que se conocía como el Fondo de Equiparación, que es el que le permite generar unos ingresos adicionales o tener unos ingresos adicionales a muchos municipios en Puerto Rico. Así que el tema de la situación fiscal y financiera de los municipios y de la relación de la Junta con los municipios y de la necesidad de los municipios de darse cuenta que no pueden estar cada uno actuando por su lado, que necesitan orientar en Washington a aquellos congresistas que tienen que ver con este tema, como Raúl Grijalva y otros, es un tema que, apúntelo por ahí, va a ser un tema álgido en este año 2021. Son las 8:32 de la mañana. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos nos vamos a un viaje virtual hacia Ponce y el sur de Puerto Rico. Voy a estar conversando con el licenciado Salvador Rovira, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur, y el amigo y arquitecto, ambos son amigos, Abel Misla, arquitecto, empresario del sur de Puerto Rico, parte del grupo Misla Hospitality Group, quienes ayer hicieron unos interesantes planteamientos allá en Ponce relacionados con el aeropuerto Mercedita, unos planteamientos que lo hicieron con el apoyo y la presencia del alcalde, nuevo alcalde de la ciudad de Ponce, estuvo el presidente de la Cámara. Hay que entender que en Ponce el escenario político cambió dramáticamente. Hay nuevos senadores, hay nuevos representantes, hay un nuevo alcalde y hay una nueva voluntad de hacer cosas en el sur, y el aeropuerto Mercedita es parte fundamental de ese desarrollo. Sobre eso converso luego de la pausa con Salvador Rovira, el licenciado Salvador Rovira, y el arquitecto Abel Misla Villalba. Regresamos luego de la pausa.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:36 de la mañana de hoy, martes 19 de enero del año 2021. Y aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en mi página de Facebook, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo. Y estamos en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico Diario Digital, El Foro de Puerto Rico. Les invito a que compartan esta transmisión con sus seguidores, sus amistades en sus plataformas de redes sociales, y de esa forma le llegamos a muchas más personas. Como dije temprano en la mañana, nos vamos a trasladar vía digital, virtual, al sur de Puerto Rico. Aquí tengo en primer lugar al amigo Salvador Rovira, presidente electo de la Cámara de Comercio del Sur. Muy buenos días, Salvi. Saludos.
Saludos, Aníbal. Espero que estés bien, todos los que nos están viendo. ¿Cómo tú estás?
Muy bien. Aquí estoy subiendo ahora al amigo arquitecto Abel Misla de Misla Hospitality Group, y quien pues tienen varias inversiones de desarrollo económico allá en el sur de Puerto Rico. Muy buenos días, Abel, un placer saludarte. ¿Me escuchas, Abel?
No te escuchaba, ahora te escucho un poco mejor. Estoy tratando de mover el celular, a ver si es mi celular.
Sí, muy bien. Bueno, primero que nada, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos aquí al podcast de Aníbal. Ustedes ayer, junto con el nuevo alcalde Irizarri Pavón, que me dio el celular, junto al nuevo alcalde Irizarri Pavón, y tengo entendido que estaban los legisladores, el liderato legislativo del sur de Puerto Rico, estuvieron en un evento, conferencia de prensa, donde hicieron unos serios planteamientos, particularmente sobre lo que es la punta de lanza, una de las puntas de lanza del desarrollo del sur, que es el aeropuerto. Aquí tengo la nota del Foro de Puerto Rico: iniciativa multisectorial busca desarrollar aeropuerto de Puerto Rico. Y curiosamente, también hay una nota hoy en primera hora donde se dice manejan alternativas para abrir los aeropuertos regionales lo antes posible. Específicamente se habla de la situación del aeropuerto de Ponce y de Aguadilla, que por la pandemia todavía siguen cerrados, aunque el aeropuerto Luis Muñoz Marín está abierto. ¿De qué se trata el planteamiento que ustedes hicieron ayer a la prensa del sur y de todo Puerto Rico, y el reclamo que le están haciendo a la autoridad de los puertos, que es la dueña del aeropuerto Mercedita de Ponce? Cualquiera de los dos, ustedes deciden quién empieza.
Mira, básicamente, Aníbal, primero que todo, gracias por la oportunidad de podernos expresar a través de tu programa, que tan visto es por mucha gente aquí en Puerto Rico. La Cámara de Comercio se ve obligada a apoyar iniciativas como la que el grupo de Abel Milla, unido a una serie de empresarios de Ponce, ha traído a la mesa. Porque si bien es cierto que estamos amarrados a que todo tenga que moverse a través del aeropuerto de San Juan, no es menos cierto que tenemos un aeropuerto en Ponce que tiene sus licencias y tiene su capacidad para poder manejar una cantidad de pasajeros y de carga, además de otras cosas, que pueden ayudar positivamente a que la economía de esta región, que tan maltrecha está, no solamente desde María, sino por los terremotos, pueda crecer agresivamente. Nosotros somos una entidad centenaria que no ha hecho otra cosa que sea ayudar a los comerciantes, y vemos esto como una oportunidad real de que primero se abra al mundo la región sur de Puerto Rico, y número dos, que podamos ayudar a que muchos comerciantes pequeños que no tienen capacidades de poder individualmente llamar la atención a senadores y al público en general, como lo hicimos ayer, nos puedan utilizar la cámara para este medio. Abel te va a explicar ahora el detalle y la importancia del aeropuerto específicamente, pero quiero que dejar claro que la Cámara de Comercio ha comenzado, gracias a lo que hicimos ayer, una transformación positiva en apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo del empresarismo y la economía de la región sur.
A ver, exactamente cuál es la situación del aeropuerto, qué es lo que el gobierno de Puerto Rico está tratando de hacer y qué es lo que ustedes entienden que se debería hacer.
Buenos días, Aníbal, y buenos días a todos los radioescuchas. El empresarismo ponceño está haciendo inversiones significativas en el sur de Puerto Rico. Como cuestión de hecho, las habitaciones de hotel se están duplicando. Nuestra empresa ha sido líder en ese proceso. Estamos por abrir el hotel Aloft con 150 habitaciones, que es la primera vez que Marriott, que es la cadena de hoteles más grande del mundo, llega a Ponce. También se firmó con Marriott el acuerdo para rescatar el Ponce Intercontinental con 200 habitaciones. Recientemente se abrió el hotel Fox, se está expandiendo el hotel Solas. Traímos la cadena Hard Rock a Café, a Ponce, y así muchas otras cosas. Podría ir por el sector de salud, con la expansión de la escuela de medicina, el sector educacional, muchos sectores que están asumiendo riesgo dentro de las condiciones económicas de la región sur para impulsar el desarrollo económico. El aeropuerto, todos lo vemos como esta pieza ancla instrumental que corta a través de todos los sectores económicos, pero su desarrollo en las últimas dos décadas ha estado totalmente limitado, obstaculizado, porque la autoridad de los puertos no le dedica el tiempo al aeropuerto Mercedita que le tiene que dedicar, no le ha dado la prioridad que le tiene que dedicar, y nosotros pues estamos levantando esto y poniéndolo en la mesa, porque es imperativo que si nosotros estamos asumiendo riesgos desde la parte del sector privado, el gobierno a nivel de la autoridad de los puertos se mueva paralelamente con nosotros. Hemos tenido varias reuniones, hemos apelado a ellos para que nos dejen tomar las riendas del aeropuerto en carácter de concesión, pidiéndoles que, igual que lo hemos hecho con estas otras cosas con agilidad, dentro del mercado como está, lo podemos lograr con el aeropuerto, que es bastante pequeño. Eso terminó en la creación de, en vez de buscarnos a nosotros, crear una concesión de 9 aeropuertos, agarrar el modelo de concesión y darle a un solo operador privado los 9 aeropuertos de Puerto Rico. Nosotros entendemos que esa agenda no es correcta, que esa agenda no toma en consideración nuestros aquejos, nuestras necesidades, la visión de futuro que nosotros tenemos para la región, y por lo tanto no estamos de acuerdo con que esta concesión se lleve a cabo. Entendemos que en las mejores manos que está este aeropuerto, en las manos de nosotros que conocemos nuestra región, invertimos en ella y padecemos las consecuencias directas de que la región no despunte a consecuencia del estancamiento del aeropuerto. El aeropuerto se ha quedado en cerca de...
Te voy a interrumpir un momento. Cuando sí, hablamos de 9 aeropuertos regionales, estamos hablando de Ponce, Aguadilla, Mayagüez, Vieques, Culebra, no sé dónde más hay, tengo que admitir.
Yo ni siquiera sé cuáles son todos los otros que ellos...
Bueno, el de Ceiba, el de Ceiba, pero de ahí se me quedan. Yo no sé dónde más ahora mismo es aeropuerto, porque el de Arecibo, yo no sé si está cerrado o el de... Bueno, no, el de Arecibo.
Está abierto.
Entonces, ahí, un poco abonando a tu punto, ¿qué tienen en común el aeropuerto
de Vieques y de Culebra con el Mercedita de Ponce.
No tiene nada.
O hasta que parecería, o el Mercedita que tiene unos atractivos con el de Aguadilla, que tiene unas realidades muy diferentes. Entonces, lo que ustedes están diciendo es, por ejemplo, un grupo como el de ustedes quisieran tener la concesión y desarrollar el de Ponce a las necesidades del área sur, pero a ustedes no les interesa el de Aguadilla, ni el de Vieques, ni el de Culebra.
Eso es exactamente así, Aníbal. Nosotros tenemos un grupo fuerte, un grupo sólido, con experiencia. Más de 5 empresarios se han unido a tratar de formar esta postura, creando un modelo que sea abierto al sector educacional, turístico y de salud, con una junta asesora participativa. Hemos traído a la mesa un modelo innovador y se lo hemos presentado tanto a la autoridad de los puertos como al municipio de Ponce. Pero todo el tiempo nos dicen, no, esto está encaminado a una concesión con un solo operador privado, que nosotros ni siquiera sabemos quién es, que la concesión tiene unos problemas medulares porque es una concesión de operación y mantenimiento. O sea, no toma en cuenta la creación de un plan maestro para el aeropuerto, de cómo se relaciona con su contexto. No tiene participación alguna para el sector empresarial. De hecho, la concesión se creó sin ningún tipo de diálogo con el sector empresarial. El sector empresarial vino después que la RFP ya había salido y ya estaban en el proceso de seleccionar a las personas.
¿Qué información tienen ustedes sobre por dónde va ese proceso de esa concesión que se inició, creo que hace 2 años? Pero yo no he escuchado por dónde anda eso.
No, eso lo tienen como en una puerta cerrada, Aníbal. Y es importante que uno de los puntos que trae Abel, y es donde la Cámara tiene que entrar.
La Cámara de Comercio del Sur,
¿quieres aclarar? La Cámara de Comercio del Sur tiene que entrar, porque han dejado fuera todos los intereses y no le han dado participación a los sectores importantes, como el sector de salud, por ejemplo, que es un sector que dentro de Puerto Rico, la industria de salud de la región sur es la más grande, donde más se concentran servicios de salud por la cantidad de hospitales y camas que hay, servicios de salud. Y el aeropuerto de Mercedita es pieza importantísima en el desarrollo del turismo médico para la región sur. Y nadie se ha sentado, excepto este grupo que lo está tomando en consideración. Y lo que han hecho muy sabiamente es, independientemente del negocio que puedan tener y los intereses privados que tengan los que van a asumir el riesgo en ese proyecto, le han dado participación a través de una junta asesora, como dice Abel, para que todos los que quieran participar en los sectores importantes de la economía del sur puedan ir y llevar su voz de alerta. Por ejemplo, los hospitales, decir, oye, grupo, si al aeropuerto tú me le añades esto, me vas a ayudar a que el turismo médico llegue. No están asumiendo riesgo, están pidiéndole a los que van a asumir riesgo. Eso es una manera de tú ayudar a levantar la economía donde estás incluyendo gente. Es un proyecto inclusivo, no exclusivo como aparenta ser el otro proyecto.
Durante el proceso de la campaña electoral que terminó el 3 de noviembre y ahora el proceso de transición, ¿ustedes pudieron conversar con el hoy nuevo gobernador Pedro Pierluisi o con algunos de los funcionarios en el proceso de transición? Larry Selhammer, pues, es ponceño y sabemos de su compromiso con su ciudad. ¿Han podido conversar con alguien del Ejecutivo durante ya fuera de la campaña o en este proceso de transición?
Sí, Aníbal, hemos conversado, yo te diría que con todos los niveles. Estamos llevando el mensaje y todos han hecho un compromiso de empezar a indagar más el qué es lo que está pasando con el aeropuerto Mercedita y con esta concesión, que no ha sido participativa a su proceso de diálogo en su creación. Y nosotros esperamos que tanto el secretario de Estado, Larry, como el gobernador y los demás jefes de gobierno reaccionen a nuestro llamado con un llamado justo. Es un llamado de trabajar en equipo.
La concesión que ellos sacaron no se ha adjudicado. O sea, aquí no hay que
cancelar. No se ha adjudicado, pero sí se les seleccionó un preferido ya.
Ah, sí.
Y están pues en negociaciones con ese preferido y nosotros entendemos que esta concesión no representa los mejores intereses y ajenaría más aún, casi por 7 años a 10 años, a la región sur, al empresarismo sureño del aeropuerto. Aníbal, ¿cuándo tú has visto un anuncio de vuela por Mercedita? Nadie lo ha visto, un anuncio de vuela por Mercedita. No, hay cero mercadeo. Y en esto también el DMO tiene que mirar si eso está bajo sus responsabilidades, porque el problema mayor que tiene Mercedita es la dualidad de que lo opera la administración de los puertos, pero no es su responsabilidad mercadearlo y posicionarlo. Ellos argumentan que es turismo o el DMO. Pero entonces este problema de que hay dos entidades responsables de una misma agenda crea un problema que resulta en donde estamos, que es un estancamiento total del aeropuerto Mercedita y su futuro. De hecho, la concesión no tiene ninguna agenda de mercadeo y posicionamiento para el sur. No compromete al operador a un programa de desarrollo de mejoras capitales. No tiene la creación de un plan maestro. No tiene una junta participativa. O sea, nosotros no jugamos ningún papel en el desarrollo de esa concesión y nosotros entendemos que eso es un problema medular en esa concesión que no mira ni responde a los intereses del sur. Solo resuelve los problemas internos de la autoridad de los puertos, de que se les hace difícil manejar el ecosistema. Pues mira, si se les hace difícil, pues búsquenos a nosotros que llevamos 10 años tratando de llegar y hablar para que nos dejen participar. Pues en vez de dejarnos participar, crean una concesión que nos aleja más del proceso de participar en el aeropuerto, que incide sobre nuestro desarrollo económico, sobre nuestra capacidad de crear empleo.
En los planes de ustedes, si se les diera la concesión, ¿a qué se comprometerían en cuanto al aeropuerto de Ponce? Y de verdad, ¿qué pasaría en la visión de ustedes con ese aeropuerto? ¿Cómo se transforma?
Mira, nosotros planteamos una remodelación del terminal. Ayer hicimos una inspección del terminal. El terminal es tan genérico que podría estar en cualquier otra parte del mundo porque no tiene el humanismo ni el sentido de identidad y de contexto. Tú llegas a cualquier aeropuerto, por ejemplo, tú llegas a Punta Cana y automáticamente, there's only one chance to make a first impression. Tú tienes automáticamente la experiencia de lo que...
Te me fuiste.
Este aeropuerto no cuenta la manera en que está hecho ahora mismo, se ha trabajado. No cuenta nuestra historia, no cuenta nuestra identidad, no tiene la cultura de sitio, no es el portal de entrada a nuestro contexto que debería ser, como son los aeropuertos hoy en día.
Y en la propuesta de ustedes, ¿quién haría las inversiones que hacen falta allí en el terminal?
Nosotros planteamos, y esto es lo interesante, que nosotros les sugerimos a Puerto que nosotros entrábamos a hacer la inversión y asumíamos gastos operacionales y administrativos. Ellos, en vez de escuchar nuestra propuesta, crean una concesión para pagarle a otra persona que venga a hacer los trabajos sin ningún tipo de diálogo con nosotros. Y nosotros se lo hemos dicho. Nos hemos sentado con el director de la Autoridad de los Puertos, le hemos planteado esto. Tengo que decir que él ha escuchado la propuesta del esponceño. Nosotros entendemos que tiene cariño por la ciudad, pero él está amarrado a su concesión en función de su junta que votó a favor de esa concesión. Pues tiene que seguir sus instrucciones. Nosotros estamos levantando a nivel de gobierno que se culmine este proceso de la concesión o se saque a Mercedita de este proceso y se nos permita a nosotros llevar las riendas de Mercedita en alianza con la Autoridad de los Puertos, en alianza con el municipio de Ponce, pero con una dirección y una visión empresarial que permitiría remodelarlo, Aníbal. Permitiría lanzar una campaña de mercadeo inmediata y permitiría hacer un plan maestro que se necesita urgentemente para aprovechar las oportunidades que el contexto de este aeropuerto tiene.
¿Esto requiere algún tipo de intervención de la agencia federal, el FAA, o esto está solamente en las manos de Puerto Rico?
Bueno, el FAA tiene que ver con el aeropuerto Mercedita y con todos estos aeropuertos. Yo entiendo que cualquier concesión va de la mano de la aprobación de ellos y nosotros estamos dispuestos a trabajar de la mano con ellos en todo lo que sea. Quiero hacer una diferencia. Nosotros no estamos planteando una privatización. Privatización del aeropuerto de Muñoz Marín. Nosotros estamos planteando una concesión comercial interior y exterior del aeropuerto. Oye, vienen las líneas o se le hacen presentaciones a las líneas. No nos invitan a la presentación. ¿Cómo ellos saben todos los desarrollos que nosotros tenemos en el pipeline? Si los que estamos al día con esa información somos nosotros, pues entonces esas reuniones son reuniones pobres. La sustancia y la dirección de hacia dónde va la región. Nosotros sí lo sabemos porque somos los que lo hacemos.
¿Cuál es la posición del nuevo alcalde, el doctor Irizarry Pavón, sobre el planteamiento de ustedes?
Un apoyo total. Ayer expresó públicamente un apoyo total a que el aeropuerto vuelva a casa, a que el aeropuerto como fue en 1939, que era un aeropuerto de un aeródromo de irrigación de nuestra caña de azúcar para las industrias serrayes. Nosotros queremos que regrese a casa y que sea producto del empresarismo sureño, su dirección y su futuro. Queremos crear una región competitiva y él lo entiende muy bien y esperamos que ese support no solo de él, sino de los senadores y representantes de este distrito, Cámara y Senado arriba y el gobierno en general, igual el secretario de Estado, Larissa Elhame, que conoce muy bien los aquejos del aeropuerto, y participó conmigo en un análisis de la condición del aeropuerto, pues todos en conjunto, junto a la Cámara de Comercio, nos ayuden a que en este 2021 sea el punto final de esta conversación que lleva 10 años y Ponce pueda recuperar su aeropuerto.
Nos hemos reunido con él en varias ocasiones. Él apoya todo lo que sea en favor de la economía y el empresarismo de Ponce. Yo creo que estamos claros que el gobierno necesita de la mano de los empresarios. Y una cosa interesante que acaba de decir Abel, hay un grupo que le dice al gobierno, no me pague, yo voy a invertir, yo voy a asumir el riesgo. Yo creo que eso, de eso es que se trata la cosa en Puerto Rico ahora. O sea, el gobierno está maltrecho, el gobierno tiene una finanza sumamente delicada. Si los empresarios privados quieren entonces asumir el riesgo que el gobierno ha asumido hasta ahora, ¿por qué no? Yo creo que si cogemos el ejemplo de la reforma de salud, que mal o que buena, y es otro tema para 10 podcasts sumados, pero los hospitales públicos se los dieron a manos privadas y funcionan mejor que cuando eran públicos, sin entrar en otros temas. O sea, que un sitio como este, mira, el aeropuerto de Muñoz Marín opera bien. ¿Por qué no le podemos hacer eso entonces a un grupo de Ponce que conozca, como dice Abel, la idiosincrasia del negocio y las inversiones y el desarrollo que se está haciendo en Ponce?
¿Saben quién es la firma preseleccionada o no se sabe? ¿Es un secreto?
No, yo no. No hemos querido indagar más. Nosotros estamos haciendo nuestro planteamiento. Entendemos que el que le interesa a Aguadilla no le interesa a Ponce. O sea, no tiene este grupo cómo ha interactuado con nosotros, qué ha hecho por la región sur. Pues para nosotros es claro. Y yo creo que si la concesión no tiene que ver con mercadeo, posicionamiento, no tiene métricas de desarrollo a través de los años que le den el contrato, ¿cómo vamos a medir cuál es el buen desempeño de esa compañía que venga si esa concesión no tiene esas métricas? Entonces, si miramos las métricas de los pasados 10 años con el aeropuerto en las manos de la Autoridad de los Puertos, si lo medimos por métricas, pues bien fácil la contestación, aeropuerto totalmente estancado en su crecimiento.
¿Cuál es el máximo del número de pasajeros que llegó a recibir Mercedita en un año?
Mira, en el 2005-2007 tuvimos 3 líneas aéreas, tuvimos Continental, tuvimos JetBlue, tuvimos Carnival, y llegó como a 250,000 pasajeros. Hoy en día está por debajo de los 200,000.
Mi recuerdo cuando yo fui gobernador es que logramos ampliar el número de líneas y el número de vuelos hacia el sur.
Había muchos vuelos, había más vuelos.
Sí. Aníbal, por eso es que sabemos que esto se puede hacer, porque ya se hizo en el pasado.
Ok, el próximo paso más importante es que la Autoridad de los Puertos, o sea, el gobierno central, saque a Ponce de esta concesión o cancele toda esa concesión y examine cada uno de los aeropuertos con sus realidades muy particulares.
Yo estoy seguro, Aníbal, que hay empresarios como nosotros en cada región, grupos empresariales capaces de echar para adelante esos aeropuertos.
Volviendo al inmediato, ¿alguien sabe por qué sigue cerrado el aeropuerto y no recibe pasajeros cuando
tampoco
Marín está recibiendo pasajeros desde hace muchísimos meses?
Tampoco. Y lo que es que tiene una pista recién pavimentada y las facilidades, pues se ve que están trabajando, pero lamentablemente
lo triste de esto es que nuestros hoteles siguen abiertos, nosotros seguimos pagando nómica y cubriendo los empleos, pero entonces las infraestructuras que nos permiten mantener los negocios abiertos siguen cerradas. Entonces una cosa no es consona con la otra. Nosotros necesitamos más atención al sur de Puerto Rico, y hacemos este llamado ahora, Aníbal, no en ánimo de crítica, sino en ánimo de que hay un gobierno nuevo.
Claro, hay una nueva coyuntura.
Hay una nueva coyuntura y queremos dejarle saber rápido, con el espíritu que vienen de trabajo, mira, esta situación está en la mesa, ayúdennos. Y quizás por eso es el impacto tan grande que tuvimos ayer de los diferentes senadores, representantes, alcaldes, todos apoyando la idea, siendo empáticos a la situación. Y de nuevo, Autoridad de los Puertos, como municipio de Ponce, como el empresarismo, en el fondo todos queremos lo mismo. Queremos el desarrollo pleno de Mercedita. Aquí lo que hay son estrategias de diversas avenidas en la mesa, y nosotros esperamos que la Autoridad de los Puertos reciba nuestro llamado con brazos abiertos y repiense este tema de esta concesión, que no está en el mejor interés del empresarismo sureño en ella.
Bueno, pues confiamos que el nuevo gobierno de Puerto Rico les escuche y que pronto pues nos enteremos de que el aeropuerto Mercedita de Ponce está cogiendo una ruta más adecuada o más en sintonía con las verdaderas necesidades del sur de Puerto Rico. Los felicito por la iniciativa, tanto a la Cámara de Comercio del Sur como a la empresa Misla Hospitality Group y todos los empresarios detrás de este esfuerzo. Y pues estamos aquí en el podcast a la mejor disposición de seguir conversando sobre cualquier desarrollo sobre este tema o sobre el sur de Puerto Rico. Muchas gracias a ambos.
Gracias a todos los radioescuchas.
Buen día. Bendiciones.
Bueno, ahí estaba conversando con el licenciado Salvador Rovira y con el arquitecto Abel Misla sobre el planteamiento relacionado con el aeropuerto de Mercedita en el sur, en el de Ponce, Puerto Rico, y yo diría que el planteamiento más amplio de que el nuevo gobierno actúe con unas mayores sensibilidades y se aproveche la coyuntura de un nuevo alcalde, unos nuevos legisladores representando a Ponce y el sur de Puerto Rico y un nuevo gobierno para responder a estos reclamos. Son las 9 de la mañana de hoy, martes 19 de enero del año 2021. Mañana 20 de enero, toma de posesión del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en un momento de mucha tensión. Le quedan 24 horas a Donald Trump de presidente. Sabe Dios cuántos indultos va a dar en el día de hoy. Hay rumores en Estados Unidos de que son cientos los indultos que va a dar en el día de hoy. Se ha convertido esto hasta en un negocio donde personas y abogados cercanos a Donald Trump están vendiendo sus servicios para grandes personas influyentes con récord criminal o convictos criminalmente, para que antes de las 12 del mediodía de mañana Donald Trump les dé un indulto. Cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en el podcast de Aníbal. Denle share a esta transmisión con todas sus amistades. Lindo día.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.